No te pierdas estos próximos minutos de radio porque te voy a presentar a un par, de gente, a un par de españoles, de estos que te hacen sentirte orgulloso, verás. Europa sigue asistiendo a ese goteo incesante de inmigrantes que tratan de alcanzar nuestras costas buscando un futuro. Ya es, ¿eh? Esta partida se está jugando en dos campos, en el Mediterráneo y en las fronteras del este de Europa. Serbia, Croacia, Macedonia, Eslovenia. Las buenas noticias, si es que se puede hablar de buenas noticias, llegan hoy desde el mar. Esta mañana, y tras rescatar a 633 personas, la embarcación Río Segura de la Guardia Civil, que forma parte de la Operación Tritón, llegaba al puerto de Taranto. Ya sabes, una ciudad en la suela, justo en la bota de Italia, para que te sitúes en el mapa. Embarcaciones de Médicos Sin Fronteras y naves de la Marina Italiana rescataban a estos inmigrantes que viajaban en barcazas a la deriva. El comandante Dueñas es el jefe del servicio de la patrullera de Río Segura, la embarcación de la Guardia Civil. Comandante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el rescate? ¿En qué condiciones se encontraba esta gente?
Pues, dependiendo de la embarcación, hubieron cinco eventos SAR, donde participaron más buques en el rescate, y de las condiciones sanitarias en las que se encontraban, si quiere dentro de un momento le paso con el teniente enfermero de la Guardia Civil que tenemos.
Eso está hecho, eso está hecho, un honor.
Y le puede dar exactamente todos los cuidados que se han practicado a bordo.
La travesía fue donde estuvieran ustedes hasta el puerto de Taranto, como digo, en el sur de Italia. Ha durado 2 días. ¿Cómo es la convivencia con 600 personas? ¿Cómo van? ¿Cómo caben? ¿Cómo es de grande la nave de la Guardia Civil? Porque debe ser complicado logísticamente.
Sí, logísticamente ha sido un trabajo bastante difícil, pero preveyendo ya la zona donde teníamos que trabajar, al buque se le dotó por parte de la Jefatura del Servicio Marítimo con una serie de material para atender a los inmigrantes, tanto ropa de abrigo, mantas térmicas, también comida y demás, y lo hemos podido atender. El rescate, como me preguntaba antes, y le quería comentar, participaron otros tres buques, que la nave Bersagliere de la Armada Italiana. Esta nave rescató a 112 personas y 8 cadáveres de una neumática. Luego también participó la nave de la Guardia Costera Italiana, Fiorillo. Esta embarcación rescató a 2 gomas también, de 278 personas, uh-huh. Y luego la nave de Médicos Sin Frontera, Dignity 1, rescató un total a 242 personas. El hecho positivo que tuvieron, que una vez que finalizaron el rescate tuvieron un parto a bordo, sí. Nació un bebé y son 243 las personas que nos pasaron.
Es impresionante, vamos a hablar de ello. Me decía el comandante que la acompañaba el teniente Miguel Iglesias.
Sí, sí.
Como se suele decir, que se ponga, por favor.
Que se ponga, pues le paso.
Gracias, gracias. Teniente Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Déjeme que haga la introducción. Una de las mujeres que viajaba en una de esas embarcaciones estaba embarazada. Como ha dicho el comandante, dio a luz en uno de los barcos de Médicos Sin Fronteras. Su historia nos ha llamado la atención. Se llama Collins, es de Camerún. Fue secuestrada por las bestias de Boko Haram y tras pasar 2 meses retenida, logró escapar, pero el marido no. Semanas después, Collins descubrió que estaba embarazada y decidió buscar un futuro mejor para su hijo. El hijo que va adentro, ¿eh? Okay. Comenzó un viaje de 6 meses hasta Libia, padeció lo indecible, logró un hueco en un bote para cruzar Europa y tras ser rescatada por el buque de Médicos Sin Fronteras, Collins dio a luz y acaba en un barco de la Guardia Civil.
Correcto.
¿Cómo se encuentran el bebé y la madre, teniente?
Bueno, pues la llegada fue muy complicada, tuvo un problema médico que ya empezó siendo tratado en el buque de Médicos Sin Fronteras. Yo seguí con el tratamiento, control y evolución. Y fue mejorando. La recuperación en un día fue espectacular. Llegó en camilla, con graves dolores, molestias, y entonces fue cuando empecé yo el tratamiento, desde un punto ginecológico, pero a su vez también asistencial, y del niño también. Pero mejoró. A las 18 o 24 horas la tensión ya la tenía controlada, constante totalmente controlada, hasta el día de hoy. A la una que hicimos el trasvase, que pasaron a tierra, que bajó caminando. El niño nunca tuvo... Sí, caminando perfectamente, se aseó, se duchó, hasta se arregló, hasta una compañera que yo la tuve también para que me ayudase en el aseo de ella.
¿Una compañera quiere decir otra Guardia Civil?
No.
Una compañera de ella.
Una compañera de ella, que uh-huh. ella quería que estuviese con ella, uh-huh. pues la acompañaba y a mí me pareció muy correcto. Ella la alojé en la enfermería, porque obviamente no tenemos más lugares adecuados.
Claro.
Yo tengo que hacer una asistencia urgente fuera de la enfermería y ellas quedaron ubicadas en la enfermería. Y como yo tenía que eso, estoy yo solo de sanitario, tuve que desplazarme a atender al resto de heridos y ella quedó con su amiga que me avisaba si ella necesitaba algo.
Teniente.
Y ya le puse unas trencitas y yo ya salí con sus trencitas puestas, arreglada y caminando conmigo. Sí,
Teniente, sí. Permítame una pregunta. ¿Cuántos años tienes?
¿Yo?
Sí.
39.
39 años. Con la experiencia que tiene la Guardia Civil en esas embarcaciones, con la inmigración, ¿uno se puede acostumbrar a cosas como las que ha vivido esta madrugada?
Bueno, nosotros estamos preparados para eso, para lo que surja. Yo no sé eso de acostumbrarse, yo lo que surja hay que atenderlo, hay que solventarlo y por eso somos los méritos.
Qué bueno. ¿Me pasa al comandante, teniente?
Sí, le paso.
Muchísimas Venga, gracias. Muchas gracias, Miguel. Comandante, le preguntaba al teniente Iglesias si a pesar de su experiencia, me consta que tiene usted experiencia en el estrecho y que ha visto lo indecible luchando contra pateras y cayucos, o ayudando a pateras y cayucos, mejor dicho, ¿se acostumbra un guardia civil humanamente a episodios como 600 personas en la barca o el parto de esta mujer con ese bebé? Antes que guardia civil es una persona y es un padre. ¿Se acostumbra a eso un hombre?
Que va, no te acostumbras. De hecho, ves muchas situaciones en las que se te hace un nudo en la garganta y te cuesta trabajo tragar saliva, y otras que la verdad que te ponen los pelos de punta. Por ejemplo, esta mañana cuando llegamos a puerto, tenemos que cambiar la bandera de España del pico a popa, y ha sido un acto espontáneo de los inmigrantes que tenemos en el helipuerto. El barco, para que se haga una idea, en la parte de popa, la parte de atrás, tiene un helipuerto para donde puede tomar helicóptero, y ahí teníamos unas 300, 400 personas que le solicitamos, siempre le íbamos informando de todo lo que necesitábamos por megafonía, porque tenemos un guardia a bordo que habla francés perfectamente y otro inglés. Con ese cometido se han embarcado para comunicarnos con ellos y que entiendan todo lo que queremos, y la verdad que han colaborado mucho. Entonces, a lo que iba, el caso que estaban sentados, le solicitamos que se sentaran para empezar a reconocerlo médicamente por el Ministerio de Sanidad italiano. Y en ese momento que cambiamos la bandera y izamos la bandera en popa, estallaron en un aplauso para dar las gracias. Y la verdad que ese momento fue bastante emotivo.
Seguro, no me extraña. En cualquier caso, comandante Dueñas, querido José María, y el teniente Iglesias, Miguel, enhorabuena y gracias, por estar ahí.
Muchas gracias.
Es un honor. Gracias. Ahora te voy a presentar a otro personaje que también tiene que ver con mucho con todo lo anterior, muchísimo. Ha aterrizado en Madrid procedente de Macedonia. Ha estado supervisando los trabajos de ayuda a los refugiados que realiza sobre el terreno la Fundación Mensajeros de la Paz. La última vez que le vi, pues fue en un barrio que se llama La Víbora y que está en las afueras de La Habana. Querido Padre Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos hemos encontrado? ¿Qué os habéis encontrado allí, en ese barrizal, en ese frío de Macedonia?
Pues hemos encontrado no centenares, sino miles y miles de personas. Entran al día allí como 4.000 personas cada hora, suelen entrar 1.300 a últimas horas de la noche, andando kilómetros y kilómetros con mamás embarazadas, con niños recién nacidos, con niños de 4 años, con los pies descalzos. Fíjate que quizás al final lo único que nos pedían era calcetines, no nos piden ya ni ropa ni nada más, sino te piden calcetines.
Ángel, ¿qué podemos hacer para echar una mano a la gente de Mensajeros de la Paz y de otras ONGs, faltaría más, que están allí sobre el terreno viendo cómo esta gente se muere de hambre y de frío en el barro?
Sobre todo sensibilizar a las autoridades. No es posible que aquello siga impasible, sin mover ficha, los gobernantes. Yo les he pedido hoy en carta personal a cada uno de esos posibles que puedan ser los presidentes, los 4 presidentes del gobierno de España, y que estamos a 4 horas. Que vayan y hagan allí una reunión, una cumbre, pero que se dejen ya de tantas iniciativas y de ver perfiles, porque de verdad yo creo que están esperando a que se mueran de frío la gente allí, ¿no?
Pues intentaremos que no, por lo menos lo iremos contando. Ángel, como siempre, querido padre, cuídate.
Muchas gracias.
Un abrazo, amigo.